Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Madrid, la capital de España, deja atrás esa fase de alerta para entrar directamente en fase crítica en materia de seguridad. El motivo no es otro que esa cumbre de la OTAN que mañana calienta motores con la llegada de 33 líderes internacionales y más de 40 delegaciones. Ya el miércoles y el jueves, propiamente dicho, empieza esa cita que se produce en medio de una crisis de seguridad sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Ucrania. Y lógicamente, ante un panorama así, las medidas de seguridad también van a superar a las de otras cumbres anteriores. Para hacernos una idea, a esta cita van a asistir unas 5.000 personas. Pues para vigilarlas habrá dos policías por cada una, lo que supone 10.000 agentes velando para que todo salga sin más incidentes que los habituales. Habituales, pero también molestos, no hay que negarlo, porque si vas mañana a trabajar a una zona cercana a IFEMA, que es el lugar donde se va a celebrar esta cumbre, el recinto ferial de Madrid, vas a tener muchos problemas para llegar con la estación de metro cerrada. Si vivimos a las afueras de Madrid y trabajamos en la capital, en la zona centro, como el eje que discurre entre Cibeles y Atocha o en el Paseo de la Castellana, vamos a sufrir cortes de tráfico de carreteras y vías principales, porque los hoteles donde se alojan los protagonistas de esta cumbre de la OTAN se sitúan precisamente en esa zona. Y si venimos de turismo, no vamos a poder, por ejemplo, ver las Meninas de Velázquez, ni el Guernica de Picasso, ni hacernos una foto la escalera de Sabatini, por ejemplo, del Palacio Real. El Museo del Prado, el Reina Sofía, el Palacio o el Teatro Real cierran sus puertas estos días, salvo para las delegaciones que vienen a la cumbre de la OTAN y para sus mandatarios. ¿Quién sabe si veremos en las próximas horas a Joe Biden o a Emmanuel Macron, por ejemplo, hacerse un Mick Jagger, hacerse una foto delante del cuadro más famoso de Picasso, del Guernica? Esto es parte de lo que conlleva esta operación de seguridad, que tiene, por cierto, como nombre en clave Eirene, que significa o que es la diosa griega que trae la paz. ¿Será toda una declaración de intenciones en estos tiempos de guerra? Bueno, ya veremos. Lo que ya ha comenzado es la agenda de las primeras damas. Sí, Jill Biden, la esposa de Joe, del presidente de los Estados Unidos, ya está en España. La primera dama norteamericana ha sido recibida por la reina Letizia. Las dos han sido fotografiadas en la zarzuela. Jill, vestida de manga larga y de traje de chaqueta rojo, color rojo, y la reina con un vestido de lunares y de manga corta. Su marido, Joe Biden, llegará mañana y nos dejará imágenes como esa del Air Force One aterrizando en Barajas, su séquito de 400 agentes y 50 coches recorriendo las calles de Madrid y, por supuesto, el poder ver, aunque sea de pasada, a la bestia, que así es como se llama el coche del presidente norteamericano, que cuesta 1,5 millones de euros. Eso sí, el equipamiento pues lleva de todo: cristales antibala, botes de gas lacrimógeno, blindaje a prueba de ataques químicos y hasta bolsas de transfusiones por si el presidente necesitase sangre, Dios no lo quiera. Esto es parte de lo que podremos ver en Madrid estos días. El resto pues está por decidirse. La nueva OTAN mirará desde en triple dirección a China, por un lado, que se ha convertido en uno de los rivales más claros a nivel estratégico de la alianza. Por supuesto, al este, con la guerra de Ucrania y la amenaza expansionista rusa. Y el tercer punto es especialmente importante para España. Me refiero al flanco sur, ese que tiene como coordenadas del GPS la zona del Sahel y muchas aristas en su relevancia para nuestro país: yihadismo, inmigración irregular, chantajes energéticos o ciberataques. Tras este encuentro es muy posible que tengamos una nueva OTAN en varios aspectos. El primero, porque hay nuevos integrantes, Suecia y Finlandia. El segundo, porque el gobierno que ejerce de anfitrión llega dividido con socios a los que van a esconder para tratar de que no participen en una cumbre a la que un sector se ha mostrado públicamente su rechazo, animando incluso desde redes sociales a participar en manifestaciones anti-OTAN en los días previos. Y tercero, y más importante, porque todo apunta a que tendremos un nuevo concepto estratégico para un nuevo escenario, para lo que muchos llaman ya un nuevo orden mundial. Es lunes 27 de junio, en el que hay otras noticias para conocer a esta hora. Noticias que contamos, repasamos con Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés vuelven hoy a verse en un acto institucional en Barcelona en mitad del intento del gobierno de restablecer las relaciones con Esquerra tras la crisis de Pegasus. Precisamente hoy hemos conocido que el Mobile World Congress, el mayor congreso internacional sobre teléfonos móviles, se seguirá celebrando en la ciudad condal al menos hasta el año 2030. De la economía, tres apuntes. El primero es que la Comisión Europea ha dado luz verde al segundo desembolso del Fondo de Recuperación con destino a España. Son 12.000 millones de euros más. El segundo es que la confianza del consumidor ha caído 10 puntos en junio, su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y el tercero es que el encarecimiento de la energía lleva a que los precios industriales se disparen en mayo hasta el 43,6%. No obstante, y a pesar de la subida, la tasa se modera 9 décimas con respecto al mes de abril. Y la Organización Mundial de la Salud no considera el brote de la viruela del mono como una emergencia de salud pública. Se calcula que el número de casos se acerca a los 5.000 en 40 países de todo el mundo.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, Wimbledon, el torneo de tenis de Londres, y una primera jornada marcada, claro, por la lluvia.
Suspendida a esta hora toda la primera jornada. Davidovich, Andújar, Verdasco, Ramos y Munar tienen parados sus partidos. La lluvia, eso sí, no afecta, sin embargo, al debut de Carlos Alcaraz ante el alemán Struff, que está previsto en torno a las 4 de la tarde, y tampoco va a afectar al debut de Djokovic sobre las 2:30. Sus dos pistas son cubiertas. Y tampoco, por supuesto, esperemos afecte mañana a Rafa Nadal, que debutará ante el argentino Cerundolo. Del mercado de fichajes, el Bayern acepta vender a Lewandowski, pero por 60 millones. El presidente de la Liga, Javier Tebas, acaba de decir que si el Barça ejecuta las palancas económicas, podrá hacerlo. El Español lo que ha hecho es oficial el fichaje del delantero Joselu. En ciclismo, Enric Mas sigue Movistar hasta 2025 y la Federación Internacional de Rugby confirma la expulsión de España del Mundial.
El pasado viernes dábamos cuenta aquí en Mediodía COPE de esa entrada masiva de inmigrantes subsaharianos en Melilla. Lo intentaron cerca de 2.000 con palos y mochilas de piedras con los que atacaron a los policías desplegados en la frontera. Algunos lo hicieron saltando la valla y otros forzando la verja a través del barrio chino melillense, una pedanía a pie de esa valla. Finalmente, 133 personas lograron su objetivo de acceder irregularmente a la ciudad autónoma. Horas después, conocíamos el triste balance al otro lado de la verja, en el lado marroquí. 23 muertos, según el gobierno marroquí, a consecuencia de la intervención policial, pero que distintas ONGs elevan la cifra de fallecidos a 37 personas. A las 2:07, 1:07 en Canarias, estamos en Rabat. Allí está nuestra corresponsal, Beatriz Mesa. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Ángel? Buenas tardes.
Bueno, hablábamos de ese baile de cifras entre el dato oficial que da el gobierno marroquí, lo que están diciendo por otro lado las ONGs, y de hecho estas organizaciones están difundiendo imágenes que son sobrecogedoras.
Sí, son imágenes, un fin de semana podríamos decir, de imágenes sobrecogedoras, de cadáveres y cuerpos heridos de migrantes subsaharianos que habían sufrido asfixia, aplastamiento y golpes tras la intervención policial marroquí y que no han recibido asistencia sanitaria. Sus heridas no fueron socorridas, nos dicen fuentes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la única que está asistiendo a los migrantes en Nador. Sabéis que Nador es de las primeras ciudades a las que llegan los migrantes a pie desde Argelia, ¿eh?
Beatriz, y tras estas cifras hay también una realidad, y es la del entierro de cadáveres sin identificar, vamos a decir que en fosas improvisadas. Pues esa es una realidad, efectivamente, que se está viviendo en esa ciudad de Nador, donde las autoridades comunican que no tienen suficientes centros frigoríficos para albergar esos cadáveres, y el olor en esa zona se está haciendo insoportable. Así justifican de alguna manera el hecho de que tengan que inmediatamente pues cavar esas fosas para enterrar los cuerpos. El suceso del viernes se ha convertido en el intento de cruzar la valla más peligroso, desde luego el que ha tenido un desenlace mortal, el más mortal de la historia, y en pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España, entre Sánchez y Mohamed VI. Las 133 personas que sí lograron acceder a Melilla están ahora mismo en las instalaciones del Centro Temporal de Inmigrantes guardando cuarentena por el coronavirus. La mayoría ya han pedido asilo en nuestro país. Hablando de Pedro Sánchez, este ha reclamado ayuda a la OTAN para ese flanco sur de Europa y parece que a unas horas de que arranque esa cumbre en Madrid, la alianza se compromete a incluir la defensa de la soberanía e integridad territorial de Ceuta y Melilla. Carmen Romero es vicesecretaria general adjunta de la OTAN y ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
El sur va a estar muy, muy presente en la cumbre de Madrid, yo diría que casi sin precedentes. El secretario general ha hablado muchísimas veces con el presidente del gobierno de España y también con su majestad el rey, y obviamente el tema de los desafíos para nuestra seguridad procedentes del sur han sido siempre evocados.
Por cierto, que la Conferencia Española de Religiosos ha lamentado la muerte de estos inmigrantes en Marruecos y ha manifestado su preocupación porque la vida humana, dice, parece valer tan poco en determinadas circunstancias. Esta organización expresa su consternación ante la desprotección que viven los migrados y refugiados en la frontera sur. Lo cierto es que Pedro Sánchez tiene muchos flancos abiertos. Por ejemplo, tiene la crisis económica que tenemos en ciernes y que muchas familias en este país están acusando ya. Pedro Sánchez presentó el sábado, tras aprobarse en Consejo de Ministros Extraordinario, una batería de medidas para precisamente intentar paliar los efectos de esta crisis, y hoy es el primer día laborable desde su entrada en vigor. El Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto Ley por el que se prorrogan las medidas económicas activadas por la guerra de Ucrania, además de añadir otras nuevas, de momento hasta el final de año. ¿Y cuáles son las principales? Pues la prórroga de la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, medida que entró en vigor el 1 de abril y que ha servido de poco teniendo en cuenta lo que se han disparado los precios en los carburantes. Tanto la gasolina como el diésel superan los 2 euros por litro. Desde el 1 de septiembre y de manera voluntaria, comunidades autónomas y ayuntamientos podrán rebajar el abono transporte en al menos un 30%. El Ejecutivo busca aquí fomentar el uso del transporte público. Subida de un 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, unos 60 euros al mes. Un cheque de 200 euros para familias que ingresen un máximo de 14.000 euros al año. Ahora bien, de este quedan excluidos pensionistas o beneficiarios del ingreso mínimo vital que entró en vigor en marzo de 2020, con lo cual el número de beneficiarios real de esta nueva ayuda se reduce bastante. Y también bajada del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Sánchez adopta en este caso una petición que ya le había trasladado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Son a grandes rasgos las medidas con las que el gobierno pretende pasar página al resultado de las elecciones en Andalucía del 19 de junio. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Digamos que Sánchez está buscando desmontar en la medida que pueda el efecto Núñez Feijóo.
Sí, Sánchez ha activado un giro estratégico para intentar un cambio de la percepción ciudadana sobre cómo encara un contexto de crisis, sobre todo trazar una línea divisoria a lomos de la idea de que ningún caso se afronta igual desde la derecha que desde la izquierda. Hay que desmontar a Alberto Núñez Feijóo. La consigna retumba en la Moncloa y en Ferraz para convertir a la postre una inflación duradera en escenario de confrontación entre gobierno y oposición. A consolidar la estrategia debería ayudar el victimismo desplegado por el presidente contra poderes económicos en la presentación del decreto. La sombra del acoso está extendida en el gobierno desde hace semanas, atribuyendo a la misma la imagen de inestabilidad que eclipsa su acción. Hasta rememoran que en las primarias del PSOE en 2017 funcionó ese mensaje del establishment contra Sánchez. Sus guionistas aspiran ahora que los españoles aprecien sus esfuerzos, la izquierda se reanime y acaben premiando al presidente.
Una de las medidas de las que hablábamos en esa bonificación de 20 céntimos por litro que seguirá activa, y pese a que esa ayuda, como decimos, ya se la ha comido el precio del gasóleo, los transportistas, a diferencia del mes de marzo pasado, por ahora no van a ir a la huelga. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Y por qué esta vez no habrá paros?
Bueno, tú lo has dicho bien, por ahora, ¿no? Porque de momento la Plataforma en Defensa del Transporte se suma al Comité Nacional del Transporte, el interlocutor oficial, y da margen a la negociación con el gobierno, que se compromete a tener lista antes del 31 de julio esa ley que va a garantizar que los transportistas no trabajen a pérdidas. Pero la plataforma asegura que el paro se puede reactivar en cualquier momento, y es que el Comité Nacional también ha dado 2 semanas al Ministerio de Transportes para presentar un nuevo paquete de ayudas al sector. Dulce Díaz, de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
20 céntimos adicionales solo para los transportistas y que se dote de una ayuda directa similar a la que conseguimos en el mes de marzo, de 1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta, que deberán de estar aprobadas en un plazo máximo de 2 semanas.
Así que de momento tregua de 2 semanas ante posibles paros que podrían dar la puntilla al sector agroalimentario en plena campaña de verano y de exportación de fruta. El paro de marzo, hay que recordar, Ángel, generó 600 millones de euros de pérdidas a la semana.
Hablando de combustibles, si tiramos de hemeroteca, el 9 de abril el precio del barril de Brent, el que se toma como referencia en Europa para el petróleo, llegó a los 129 dólares. Hoy, 27 de junio, ha bajado hasta los 109. Sin embargo, pese al descenso en esta materia prima, pues los carburantes siguen en precios récord, superando de lejos los 2 euros. Pilar Cisneros, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Muy buenas tardes. Bueno, qué explicación, por Dios, hay este fenómeno.
Bueno, esto es lo difícil, ¿no? Se conoce como efecto cohete y efecto pluma. Cuando sube se nota inmediatamente, cuando baja tarda mucho en notarse.
Siempre ha sido, es y va a ser una constante, que cuando vemos anuncios de que sube el barril de Brent, la gasolina o el diésel, el combustible en el punto de venta, siempre sube más rápido de lo que baja cuando nos anuncian que baja el barril de Brent. Es una queja muy, muy recurrente, y la realidad es que, desde el punto de vista económico, es difícil de explicar, porque debería producirse una simetría entre subidas y bajadas con tiempos de reacción en los mercados, y lo que se produce es una asimetría.
Bueno, el caso es que en esas estamos. Lo vamos a explicar con Fernando Trías Debes, nuestro profesor de economía de bolsillo. A ver, ¿dónde está la explicación a esto?
Pues eso quiero saber yo. A partir de las 4 te escuchamos a ti y a Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y punto y final a la investigación abierta a Podemos sobre su supuesta financiación irregular a través de Venezuela. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha atendido el criterio de la Fiscalía, ordenando el archivo de las diligencias abiertas a raíz de las declaraciones del que fue jefe de la inteligencia de este país, el conocido como Pollo Carvajal. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. La sala cierra de esta manera la posibilidad de que se siga investigando la presunta financiación irregular de Podemos en la Audiencia Nacional, pero deja la puerta abierta a que se envíe el caso al Tribunal de Cuentas o que se abra otro procedimiento por otros delitos económicos, confirman a COPE fuentes jurídicas. En la sala de lo penal sigue el criterio de la Fiscalía de la Audiencia, que pedía el cierre de la investigación. Las declaraciones del Pollo Carvajal y de otros testigos no tienen entidad suficiente para abrir una investigación sobre la financiación de Podemos, y en especial cuando se trata de hechos anteriores a la tipificación del delito de financiación de partidos en el Código Penal de 2015.
Gracias, Patricia. Enseguida con la información local, y después vamos a centrarnos en ese importante dispositivo de seguridad que ya tenemos en marcha en la capital, en Madrid capital, con la vista puesta a la cumbre de la OTAN de los próximos miércoles y jueves. Un buen número de agentes, un buen número de visitantes para una cumbre que se antoja histórica por lo que estamos viviendo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
He visto que en las rebajas del Corte Inglés los vestidos de Woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
¿Y eso qué es?
Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace
calor. Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, Aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este lunes ha comenzado en Madrid una de las semanas que pueden ser de las más complicadas en lo que va de siglo. Llega la semana en la que la capital alberga la cumbre de la OTAN oficialmente el miércoles y el jueves, el 29 y el 30 de junio, pero desde hoy, la verdad, ya se está notando un aumento del nivel de seguridad en ese gran dispositivo que está preparado. También a nivel de movilidad, con prohibiciones para aparcar en zonas del centro de la ciudad, y a partir de mañana, ojo, llegan los cortes de tráfico que van a durar hasta el jueves. Muy importante, tanto para que los mensajes desde hace días sean bastante claros: evitar el vehículo privado, el transporte en superficie y, si se puede, teletrabajar. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, tú estás en uno de los puntos más calientes en cuanto a la movilidad se refiere de cara a esa cumbre, el Paseo de la Castellana, ese eje norte-sur, sur-norte, que va a ser uno de los más afectados por esos cortes que ha dado a conocer en detalle esta mañana el Ayuntamiento de la capital.
Sí, últimas horas, digamos que de normalidad aquí en la Castellana, porque todo este eje que vertebra Madrid desde las Cuatro Torres hasta Atocha va a ser, junto con IFEMA, los dos grandes lugares a habitar a partir de mañana. Desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la noche habrá cortes de tráfico prácticamente de manera constante. Apenas se va a poder circular por los carriles exteriores y, por ejemplo, cuando una delegación tenga que trasladarse, se cerrará por completo. Pueden ser a cualquier hora. Puede haber eventos inesperados, comidas, cenas en el centro. Por tanto, como ha explicado el alcalde José Luis Martínez Almeida, es difícil prever dónde y cuándo se van a producir las restricciones. Todo era un poco sobre la marcha.
Sin lugar a dudas, metro y mediante cercanías. Lo digo porque también, por razones de seguridad, hay numerosos desplazamientos que se nos van a dar traslado cuando se tengan que realizar para poder hacer los cortes correspondientes, pero que no vamos a poder prever con la suficiente antelación, y eso puede afectar también a todas aquellas personas que se quieran desplazar en vehículo.
Hay que tener en cuenta que aquí en la Castellana están, Ángel, buena parte de los 40 hoteles en los que se van a hospedar los asistentes. Tienen unos 300 metros de perímetro, con lo cual mucha seguridad y nada, por ejemplo, de aparcar. De hecho, desde el fin de semana ya se han retirado 70 vehículos mal estacionados. El alcalde ha anunciado que no se van a cobrar las multas de la grúa, unos 140 euros más o menos, para compensar así las molestias. Pues claro, que esta cumbre de la OTAN está generando, pues, entre algunos madrileños.
Bueno, en fin, casi es mejor borrar el nombre de la Castellana del GPS, por si acaso, ¿no? La otra zona a evitar, Luis, es el entorno de IFEMA, epicentro de la cumbre, que tiene un perímetro de seguridad de hasta 3 kilómetros. Esto va a provocar muchas, muchas dificultades en puntos claves de la ciudad, como puede ser la entrada por el Nudo Norte o, por ejemplo, quienes tengan que ir al aeropuerto de Barajas.
Sí, bueno, es que IFEMA está ya blindado y con ella, pues, todos sus accesos, la A2, la M11 y también la M40 en el tramo que discurre entre ambas vías. Con lo cual, pues, como decías, la recomendación es clara: evitar viajes innecesarios y moverse, si así hace falta, pues en transporte público. Si es metro o cercanías, mejor que mejor, porque aunque los autobuses van a ser gratuitos a partir de mañana, pues no están libres, como te comentaba antes, de sufrir algún que otro corte. Por tanto, se van a reforzar las líneas 1, 5, 6 y 10 de metro para intentar absorber, pues, toda la gente que no pueda teletrabajar. Hay que decir, Ángel, que ya esta mañana se ha notado una reducción sustancial del tráfico en la capital, en torno a un 10%. Almeida es consciente, dice, de las molestias y también del perjuicio, pues, para algunos sectores que este teletrabajo puede causar. Pide paciencia, porque la imagen y la proyección de Madrid dependen en buena parte de ello.
Es cierto que va a haber molestias y que va a haber incomodidades, y que obviamente la potenciación del teletrabajo a lo largo de esta semana no podemos ignorar que puede perjudicar a determinados negocios. Cierto es también que yo creo que, desde el punto de vista de imagen de la ciudad, los beneficios son superiores al impacto negativo que de forma puntual pueden tener determinadas decisiones.
Está por ver, Ángel, aparte de la imagen de Madrid, ¿qué retorno económico genera esta cumbre? El alcalde asegura que es difícil saberlo, pero ya se va hablando de una cifra. 150 millones de euros de impacto fundamentalmente en el sector hotelero.
Bueno, pues a ver si es verdad en cuanto al impacto económico y habrá que poner en marcha el pacientródromo, vamos a llamarle así, de los madrileños. Gracias, Luis. Vamos a ir repitiendo estos días los cortes más importantes que se van a ir produciendo en Madrid por esta cumbre de la OTAN, y el mensaje sigue siendo el de tener bastante paciencia y evitar el centro todo lo que podamos. Solo va a ser cuestión de unos días, pero se van a hacer notar. En cuanto al tiempo, vuelve el calor a Madrid, nada exagerado como hace un par de semanas, pero ya ayer notamos una subida de las temperaturas que este lunes se va a hacer más evidente. Tenemos ahora mismo unos 25 grados a la Puerta de Alcalá, no está mal. Las máximas se van a situar en los 28. Alguno más se puede alcanzar en puntos del sur de la comunidad como Aranjuez. Mínimas esta noche, aún frescas, en los 13. Mañana alcanzaremos de nuevo los 30 grados y cuando el calor será aún más intenso va a ser el próximo fin de semana. A las 2:25 nos vamos al tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y en la DGT está para darnos buena cuenta de la información en las carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Tan solo precaución por unas obras de mejora que están generando circulación irregular de entrada a la capital en la A5 a su paso por Navalcarnero. En el resto de vías, tranquilidad. Eso sí, recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN, hoy, mañana y pasado mañana habrá cortes en los accesos a Madrid, en la A2, en la M11 y también en la M40. Así que recomendamos el transporte público.
Y atento si vives o tienes que ir a trabajar a la zona de ventas o al barrio de Las Colinas, porque ya se ha puesto en marcha allí el servicio de estacionamiento regulado, el SER. Es decir, que si no eres residente en esa zona, toca pagar por aparcar. Luego ampliamos detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
COPE Madrid.
Estar informado.
100.000 botellas de aceite es lo que necesita el Banco de Alimentos de Madrid para poder repartir entre las más de 560 entidades sociales a las que atienden. Hace un par de semanas que han dejado de entregar este producto porque apenas tienen 150 litros en sus almacenes, en sus estanterías. Gloria López Navas.
Un 5% más caro que el año pasado y un 85% más que hace dos años. El precio del aceite se ha disparado y esto ha hecho que desaparezca de muchas despensas particulares y también de las estanterías del Banco de Alimentos de Madrid. Solo les queda dan 150 litros, por lo que hacen un llamamiento urgente antes de que todos nos vayamos de vacaciones, como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid, Mila Benito, directora de comunicación de esta institución.
Estamos haciendo un llamamiento para al menos conseguir 100.000 litros, porque, bueno, parece mucho, pero son 180.000 personas. Con esto tendríamos para unas 8 semanas de atención para poderles hacer llegar este producto.
El poco aceite que les queda es de girasol, pero no es el único producto que escasea. La subida de precios afecta a todos los bolsillos y eso se nota a la hora de donar.
Muchísimo, ha bajado en torno a un 40% las donaciones, no por falta de interés de la gente, sino porque realmente la economía, nosotros notamos, porque somos el motor de la alimentación de Madrid, al final notamos que la gente nos manda muchos mensajes diciendo, oye, antes podía donar, ya no puedo, o antes podía donar más dinero y ahora no puedo donar tanto.
Desde el Banco de Alimentos de Madrid recuerdan que con un solo kilo que se dona se consiguen muchas raciones de comida para repartir.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Mediter, empresa constructora.
Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Meriter, construir es un placer.
Y la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barajas a una mujer procedente de Bogotá que llevaba adosados a su cuerpo 54 envoltorios de látex. En total, unos 4 kilos de cocaína distribuidos en los glúteos y en la cadera. Los agentes pararon a esta mujer tras detectar en ella actitudes sospechosas. Está acusada de un presunto delito contra la salud pública. Ahora sigues en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. España se prepara en estas horas para albergar la cumbre de la OTAN. Ocurre mientras en las fronteras españolas de Ceuta y de Melilla se está viviendo un momento especialmente crítico. Ocurre mientras decenas de personas perdieron la vida el pasado viernes tratando de atravesar la valla fronteriza con España. Y decimos decenas porque es imposible a esta hora precisar cuántos son los fallecidos y qué ha pasado o está pasando al otro lado de la frontera con Marruecos. Según el gobierno de Rabat, son 23 las personas fallecidas, pero algunas ONGs ya elevan la cifra al menos a 37 muertos. No se puede perder de vista lo que ocurre al otro lado de la valla de Melilla. El hecho de que ahora nos llevemos bien o muy bien con Marruecos no va a evitar que miles y miles de personas sigan llegando a la frontera marroquí con España, huyendo de la miseria, de la guerra o de grupos yihadistas como esas franquicias de Al-Qaeda, el Estado Islámico o Boko Haram. Este es un punto de presión migratorio, las fronteras cuya válvula de escape está en Ceuta y Melilla, y esa válvula no se puede abrir a la ligera porque es necesario el control de los flujos migratorios, y para eso es fundamental la colaboración de Marruecos. Eso es al menos una de las grandes bazas que jugó Pedro Sánchez para justificar el cambio de criterio con el Sáhara, lo que nos ha posicionado con Marruecos y nos ha enfrentado a Argelia. ¿Y Marruecos está colaborando? Sí, pero la pregunta es hasta qué punto puede gestionar de forma adecuada la presión migratoria. Y más allá, ¿qué pasa cuando las fuerzas de seguridad marroquíes se ven desbordadas por miles y miles de personas? Pues esto ocurrió el pasado viernes y no sabemos cuál es la respuesta. No sabemos exactamente qué pasó más allá de que hoy estemos viendo esas fotografías de los empleados del cementerio de Nador cavando fosas a toda velocidad. Desde Marruecos dicen que no tienen suficientes cámaras frigoríficas para tantos cadáveres y el olor se está haciendo insoportable. Y por duro que parezca, esto que acabo de contar da una imagen de la magnitud de la tragedia que puede haber ocurrido. Y ante esto, la reacción del gobierno español está siendo la de evitar mirar más allá de la valla y esquivar cualquier crítica a Marruecos. Es más, el presidente Pedro Sánchez ha llegado a hablar de un intento de acceso bien resuelto. ¿De verdad es así? Bueno, se me ocurre otra cuestión. ¿Qué estaría diciendo el PSOE y Podemos si esta situación, si esas imágenes de fosas y muertos a las puertas de Melilla se hubieran producido con un gobierno de otro signo político, del PP, por ejemplo? Bueno, pues ahí queda esa pregunta. Marruecos es solo una etapa en la inmigración irregular que trata de llegar a Europa, y es una etapa muy sensible, pero la raíz del asunto está mucho más al sur, en esos territorios del Sahel o del África Central. No mirar más allá de Marruecos sería miopía. Un error, y no solo por la inmigración irregular, sino también por el peligro de que los grupos terroristas que se fortalecen en esas zonas puedan acabar creando el caldo de cultivo. Y ya sabemos lo que pasa cuando el terrorismo encuentra sitios en los que anidar. Lo que ha pasado ahora en Melilla es solo un aviso y perfectamente puede volver a pasar. Gran parte de esa presión migratoria hacia Europa acaba como un embudo a las puertas de Ceuta y Melilla, fronteras de España, pero también fronteras de la Unión Europea. Es un punto tan sensible que, en esta cumbre de la OTAN, España busca que la nueva estrategia de la Alianza Atlántica incluya la defensa de la integridad territorial de los países, lo que incluiría a Ceuta y Melilla. Ya veremos si es así. Además de esto, hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Lorena Fernández. La Audiencia Nacional ordena archivar la investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos vía Venezuela.
Una causa que abrió el juez Manuel García Castellón tras las confesiones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, tras su detención en Madrid. La sala de lo penal sigue así el criterio de la Fiscalía, que pedía el cierre de la investigación y sugiere que se envíe el caso al Tribunal de Cuentas.
A la huelga convocada ya por Ryanair se une ahora la de EasyJet.
Y todo mientras continúan los problemas en varios aeropuertos europeos por la falta de personal. Desde Indemnízame nos recuerdan que no solo tenemos derecho al reembolso, sino también a ser indemnizados, precisamente en el caso de que nuestro vuelo se retrase más de 3 horas. El abogado Iván Mentola advierte: no debemos aceptar la propuesta de devolución de la aerolínea, sino reclamar a posteriori.
Lo recomendable es no aceptar directamente el reembolso y buscar un vuelo alternativo y reclamar después ese sobrecoste, porque en el momento en el que nosotros aceptemos el reembolso, lo que vamos a hacer es liberar a la aerolínea de esa obligación de llevarnos, y probablemente el coste del nuevo vuelo será bastante superior al que habíamos contratado inicialmente.
Las indemnizaciones por el retraso del vuelo pueden ser de entre 250 y 600 euros.
Y el gobierno y los autónomos cerca de cerrar un acuerdo sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.
La última propuesta del Ministerio para la Seguridad Social establece 15 tramos que van de un mínimo de cotización de 230 euros hasta un máximo de 590 mensuales. Los autónomos con rendimientos netos por debajo de los 1.300 euros se van a ahorrar entre 47 y 767 euros al año. Esta última oferta está siendo bien acogida por las asociaciones de autónomos.
Y a partir de las 3 de la tarde, en Mediodía COPE, todo el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Nos vamos a ir a Wimbledon con Ángel García para contar cómo comienza el torneo por excelencia del tenis mundial, marcado de momento por la lluvia. Hoy debutan Alcaraz y Djokovic, mañana lo hace Rafa Nadal. Vamos a repasar el mercado de fichajes porque se enciende la luz para el Barça con Lewandowski. Y además el agente de Dembélé está en la ciudad condal para cerrar su futuro con urgencia. Vamos a contar también cómo está la operación salida en el Real Madrid y las novedades del día en Primera División. En Francia, el Paris Saint-Germain le abre la puerta a Neymar. Ya tenemos lista definitiva de España para la Eurocopa femenina y vamos a contar también las noticias del ciclismo a 4 días del arranque del Tour de Francia, como por ejemplo la renovación de Enric Mas con Movistar.
Dos y 36 minutos, la 1:36 de la tarde, Madrid se está blindando ante la cumbre de la OTAN que acogerá la capital este miércoles y jueves, aunque ya desde hoy lunes empiezan a llegar las primeras delegaciones de los 30 países que conforman la alianza, además de otros 8 que acuden como invitados. De hecho, la primera dama estadounidense, Jill Biden, ha sido recibida esta mañana por la reina Letizia en un encuentro que se ha celebrado en el Palacio de la Zarzuela y que es, digamos, el pistoletazo de salida a esa agenda tanto institucional como la paralela establecida para que los acompañantes a los jefes de Estado y de Gobierno puedan visitar también Madrid. Una cumbre que coincide con el 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN y que con tanta presencia de personalidades en nuestro país ha obligado a desplegar un plan de seguridad como pocas veces hemos visto en España. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Aunque la cumbre arranca oficialmente el miércoles, hoy ya se está notando, ya hemos entrado en esa llamada fase crítica.
Efectivamente, y la Oficina de Seguridad de la OTAN gestiona directamente desde las 12 de la pasada noche la seguridad del evento. Cualquiera de los dispositivos policiales desplegados hacen llegar cualquier novedad o incidencia a OTAN, y lo hacen a través del CECOR, el Centro de Coordinación de todos los cuerpos intervinientes en la seguridad de esta cumbre, que también ha entrado ya en funcionamiento esta pasada noche. Aunque el momento más crítico, como venimos contando, será a partir de mañana, este lunes ya son visibles los controles, como el que se montaba a media mañana en una de las avenidas más próximas al Palacio de Congresos en IFEMA. Los controles se van a ampliar, van a más, avisa el coordinador de las unidades de intervención policial.
Van a ampliar, ya se están realizando en todo Madrid, en todo el centro, se están realizando por toda la capital, y este control en concreto ya no se va a realizar porque esta avenida va a estar cerrada, efectivamente.
También en el entorno al recinto ferial trabajaban esta mañana los especialistas en subsuelo. Llevan 4 meses, nos cuentan, realizando requisas, revisando cualquier probable manipulación o intromisión bajo nuestros pies. Unidades de caballería, de drones, tanto de defensa como de despliegue, algo en lo que también participa el Ejército del Aire.
Juan, hablas del recinto ferial IFEMA, que es ese epicentro de la cumbre, pero el elevado número de asistentes y de delegaciones ha llevado a poner el foco también en materia de seguridad en otros puntos de la ciudad de Madrid.
Efectivamente, el trabajo se extiende a todos los puntos de la capital, por los que se desplazarán las comitivas, también a los más de 30 hoteles de alojamiento, embajadas, Palacio Real, Museo del Prado, el Reina Sofía. Se trata de dar seguridad dinámica a las 40 personalidades y sus acompañantes que participan en el evento. Unos dispositivos que solo en el caso del presidente norteamericano produce el desplazamiento de unas 1.500 personas y varios vehículos, aviones, helicópteros. La policía a lo suyo en el trabajo preventivo que lleva ya meses realizando. Fernando Salvador, de la unidad canina, respira aliviado por ahora. No ha habido ningún contratiempo, pero entramos en horas decisivas.
Se han hecho ya muchas requisas. Estamos hoy, es un día bastante intenso. Mañana va a ser un día en el que los 98 perros van a trabajar muchas horas y de momento, afortunadamente, no. Y esperemos que siga así.
Es uno de los guías de esos perros. Medidas que no descuidan ningún aspecto. El centro de coordinación se ubica en IFEMA, pero ten en cuenta que hay una réplica de ese centro en la capital, en un lugar no desvelado, por si se produjera algún tipo de incidencia imprevista.
Pues lugares secretos también en esta cumbre de la OTAN. Gracias, Juan. Gracias. Sobre ese dispositivo desplegado hemos hablado precisamente en Mediodía COPE con Chema Gil, es experto en seguridad y terrorismo, y nos hablaba de un vehículo muy llamativo, muy de película, que vamos a ver en las calles de Madrid, el coche blindado del presidente de los Estados Unidos.
Va a utilizar la bestia, que es como se le llama al Cadillac, sobre la base de una furgoneta de General Motors. Es una cosa bestial, es un vehículo, pues eso, de más de 7 toneladas de peso, y luego hay que poner de manifiesto que no, aunque su forma sea la de una limusina, en realidad es más casi un camión de asalto.
O casi un tanque. Los platos fuertes de esta cumbre para España serán el miércoles y el jueves, pero ya mañana martes, con todos los mandatarios en nuestro país, los reyes les van a dar la bienvenida en una cena de gala en el Palacio Real. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hace tan solo unos minutos en Bruselas.
Nuestra cumbre de la OTAN en Madrid será transformadora, con muchas decisiones que tomar, incluyendo un nuevo concepto en la estrategia de defensa para una nueva realidad. Security
reality. ¿Y van a notar los madrileños esta cumbre de la OTAN? Pues sí, y mucho, especialmente en materia de movilidad. El ayuntamiento de la capital ya lleva días recomendando a quien se desplace por ella que evite el centro y, si tiene que hacerlo, que tire de transporte público. El autobús será gratuito y, eso sí, que no utilice el coche o la moto particular. El gobierno central también ha instado a todas las empresas a que, en la medida de lo posible, faciliten el teletrabajo durante esta semana. En cualquier momento puede haber cortes de tráfico para dejar paso a las delegaciones, siendo el eje Atocha, Recoletos, el Paseo de la Castellana y la M11 los puntos más afectados. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Es cierto que va a haber molestias y que va a haber incomodidades y que, obviamente, la potenciación del teletrabajo a lo largo de esta semana no podemos ignorar que puede perjudicar a determinados negocios. Cierto es también que yo creo que, desde el punto de vista de imagen de la ciudad, los beneficios son superiores al impacto negativo que, de forma puntual, pueden tener determinadas decisiones.
Y no solo el paso de vehículos de los asistentes a la cumbre va a amargar el tráfico a los madrileños, también dos manifestaciones contra la OTAN previstas para este mismo miércoles y, por si no fuera suficiente, el jueves, prácticamente a la hora en la que se prevé clausurar la cumbre en el recinto ferial de IFEMA. La asociación mayoritaria de la policía prevé manifestarse para exigir equiparación salarial. En Herrera, en COPE, Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, ponía de relieve el escaparate en el que se va a convertir Madrid durante una semana.
Para Madrid es un gran reto organizarlo, para España, pero sobre todo para Madrid, para mostrarse al mundo como una capital muy segura, y yo creo también para dar un salto cualitativo a nivel, ¿no?, de imagen de ciudad internacional. Yo creo que ahí Madrid sí que se va a poder recolocar todavía con más fuerza en el panorama internacional.
La cumbre de la OTAN tiene un tema principal de discusión, la guerra de Ucrania, que este lunes alcanza su día 124. Cuando pasan 4 meses desde el inicio de la invasión rusa, sigue sin estar claro hacia dónde avanza este conflicto que, como muchos expertos vaticinaron al principio, tiene visos de prolongarse. Y esto se está dejando notar en la economía rusa. Por primera vez en 100 años, Rusia ha entrado en suspensión de pagos. Ha pasado el periodo de gracia para el abono de cerca de 100 millones de dólares en concepto de intereses de deuda soberana. Entre tanto, Estados Unidos ha aumentado los aranceles y ha vetado las importaciones de oro. Todo ello está presente en la reunión del G7 que se está celebrando en Alemania, en la zona de los Alpes Bávaros. Un encuentro con Putin o Boris Johnson en el que los reunidos han posado en mangas de camisa, en teoría para burlarse de Putin, no sé, y en donde se está debatiendo la idea de poner un precio tope a las exportaciones de petróleo ruso. Olaf Scholz es el canciller alemán y anfitrión de este encuentro.
Los estados del G7 estamos completamente de acuerdo en una posición conjunta con la Unión Europea y con la OTAN en seguir organizando el permanente apoyo a Ucrania contra el brutal ataque de Rusia. Putin no contaba con esta unidad. Es un constante dolor de cabeza para él este gran apoyo internacional a Ucrania.
Kopfschmerzen bereitet die große internationale Unterstützung für die Ukraine.
Y este lunes ha habido Consejo de Ministros. Habitualmente el gabinete se reúne los martes, pero con la cumbre de la OTAN el encuentro se ha adelantado a este lunes. En él se ha aprobado la llamada ley trans que permitirá cambiar de género en el registro civil a menores de edad con tan solo 12 años. Carmen Lavalle, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues
bueno,
sí.
No se ha logrado ni el consenso dentro del Ejecutivo con esto.
Pues sí, ha sido motivo de encendido debate también dentro del Gobierno en los últimos dos años entre el PSOE y Podemos, que ha terminado por imponer en gran medida sus planteamientos. Y es que también una parte del movimiento feminista se opone a la legislación al considerar que cualquier persona pueda cambiar su género en el registro civil con su mera voluntad, tal y como establece, pues puede perjudicar a las mujeres en ámbitos como la violencia machista, sin contar con las competiciones deportivas o el acceso a determinadas profesiones para las que se exigen pruebas físicas. Es algo de lo que también advirtió, por cierto, el Consejo General del Poder Judicial, que sí que avaló la autodeterminación de género, pero solicitó extender la necesidad de autorización judicial hasta los 18 años. Lo establecido es, sin embargo, que solo entre los 12 y los 14 años se exija ese aval judicial, entre los 14 y los 16 sea necesario el consentimiento paterno y que se pueda hacer sin más requisito que solicitarlo a partir de los 16 años. Hasta ahora, para cambiar de género en el DNI, era necesario demostrar un mínimo de 2 años de hormonación y un informe médico.
Gracias, Carmen. Ahora continúas en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
¿Y qué más ha sufrido las consecuencias del fuego? El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante su...
Comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fueron los propios vecinos, aprovechando la posibilidad que les da la nueva ordenanza de movilidad de Madrid, los que pidieron la presencia del servicio de estacionamiento regulado, de los parquímetros, en sus calles de la zona de ventas y del barrio de Las Colinas. Lo hicieron cansados de que el 85% de los coches que aparcaban allí de lunes a viernes, desde primera hora de la mañana, eran vehículos de otras zonas. Dejaban allí los conductores el coche porque no costaba dinero aparcar y luego cogían el transporte público. Pero esto se ha acabado. Pablo Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Y se ha acabado porque en esta zona de ventas y en el barrio de Las Colinas, donde estás ahora mismo, ya han entrado en vigor 4.700 plazas de estacionamiento regulado.
Así es, Ángel. Más de 3.500 aparcamientos en ventas desde calle Alcalá hasta Hermanos Gómez y Marqués de Corbera y otras 1.000 plazas aquí en el barrio de Las Colinas, entre Arturo Soria, José Silva y la avenida de Ramón y Cajal. Esta medida afectará a los más de 35.000 residentes que se encuentran empadronados en estas zonas. Ellos todavía pueden solicitar su autorización para poder seguir aparcando y lo pueden hacer por tres vías: en el teléfono 010, en la web municipal del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado, o en cualquiera de las oficinas de atención al ciudadano de Madrid. Y esa es la forma, Ángel, porque recordamos que si dejan ese coche y no tienen el papelito, la broma les puede salir en torno a unos 90 euros.
¿Qué me vas a contar? Multa. Bueno, en fin, aquí hay dos partes. Los vecinos que han solicitado el SER y los que iban a dejar antes el coche allí, esas primeras horas de estacionamiento regulado. Y en fin, aquí pues no podemos contentar a todos. ¿Cómo se lo ha tomado la gente en general?
Pues los vecinos me cuentan que aquí se producía lo que ellos llamaban el efecto frontera. Bueno, de hecho nos lo va a contar José, que esta mañana ya ha notado la diferencia y en su calle pues no había ningún coche.
Muy bien, ahora ya podemos aparcar, ya no hay segunda fila.
Y claro, bien,
ya no está la persona que viene a dejar el coche aquí, coge el metro y luego se va a trabajar. La calle vacía, y esto a estas horas, pero a las 8 de la mañana había menos coches todavía.
Ángel, también he hablado con Isidro, otro vecino, que lo que no entiende es cómo esta decisión no se había tomado antes.
Todo el vehículo que viene a trabajar de fuera aparcan aquí. Cogen el metro, cogen el autobús y luego por la tarde, ala, ¿y tú? ¿Qué vives aquí? ¿Qué haces? Claro, pues te comes el coche, ¿no?
Cuando se toman medidas como estas, Ángel, lo que pasa es que todo el mundo no está de acuerdo, ¿no? No se puede contentar a todo en esta vida.
Claro.
Y Víctor es otro vecino que anda algo más molesto.
A ver, lo están poniendo ya aquí, ya fuera de la M30. Han empezado por aquí. Otro impuesto que nos ha puesto el ayuntamiento, ¿sabes? 20 euros cada vecino y tal, y eso al año, más lo que recaude, pues bajan una cosa y suben otra, otro impuestecillo.
El Víctor es residente, dice que todavía no ha pedido su autorización para aparcar y no, además no tiene claro que vaya a hacerlo.
Tengo que pagar los 22 euros, que me parece 22 y pico al año, si quiero aparcar, ¿sabes? En la zona esta, en el 151, en otro ya no me vale. Pero aquí tengo que pagar 22 euros, que no es que sea mucho ni tal, pero es otro impuesto.
Además de aquí, de Colinas, de Ventas, también habrá parquímetros en los barrios de Quintana y San Pascual, aunque para ellos habrá que esperar todavía un poquito más.
Bueno, nunca llueve a gusto de todos, nunca se recauda tampoco a gusto de todos. Gracias, Pablo. Bueno, hay que recordar que si aparcas indebidamente en esa zona, sin tarjeta de residente o sin papelito del parquímetro, de la hora, la broma te puede salir por 90 euros. Y enseguida repasamos los principales cortes que van a tener la capital durante la cumbre de la OTAN y también cómo el COVID sigue subiendo a la región y está haciendo cambiar muchos planes vacacionales.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya conocemos en detalle el plan de movilidad que ha previsto el ayuntamiento para la cumbre de la OTAN en la capital, que se va a celebrar este miércoles y este jueves en Madrid, aunque ya desde hoy se está notando a nivel de tráfico y de movilidad. Mira, escucha, por ejemplo, este lunes el tráfico ha caído en la ciudad un 7% dentro de la M30 y un 12% en el anillo entre esa M30 y la M40. Los puntos que más van a sufrir esos cortes de tráfico va a ser el entorno de IFEMA, la M11, la A2, donde se ubica la base de Torrejón de Ardoz, varios tramos de la M40, pero sobre todo el eje Castellana-Atocha. Estará cortado el miércoles de 8 de la mañana a 11 de la noche y el jueves de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Horarios aproximados, no fijos. Y es que, según dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, esos cortes van a ir un poco sobre la marcha.
Sin lugar a dudas, metro y mediante cercanías. Lo digo porque también por razones de seguridad hay numerosos desplazamientos que se los van a dar traslado cuando se tengan que realizar para poder hacer los cortes correspondientes, pero que no vamos a poder prever con la suficiente antelación, y eso puede afectar también a todas aquellas personas que se quieran desplazar en vehículo.
Es la parte negativa, los problemas de movilidad. La parte positiva, que la hay de esta cumbre, además de la imagen que va a trasladar Madrid, es la económica. Estima el ayuntamiento que la cumbre de la OTAN va a dejar en la ciudad unos 150 millones de euros. Los más beneficiados, los que más parte de ese pastel se van a llevar, pues los hoteleros madrileños. Más asuntos. Será mañana por la tarde cuando la Consejería de Sanidad madrileña actualice los datos de la COVID en la Comunidad de Madrid. Pero la tendencia sigue siendo al alza. Ya te contamos la semana pasada que estamos ante una séptima ola del coronavirus que, lógicamente, no es tan agresiva como las primeras, pero que está teniendo consecuencias, ¿eh? Por ejemplo, se nota en que hay más gente teletrabajando en casa y también se nota en que se están empezando a anular planes de vacaciones para las próximas semanas. Ramón García Pellegrín.
Han aumentado esas cancelaciones de viajes de turismo por el repunte de casos COVID en Madrid, pero no de manera significativa. Lo cuenta a COPE el copresidente de la Federación Madrileña de Viajes, César Gutiérrez.
Sí que sobre todo está habiendo un aumento, podríamos decir, del nivel de infectados por COVID en los últimos días de la Comunidad de Madrid, pero de momento no se está reflejando en la cancelación de reservas de viajes que tenían ahora mismo para los próximos días y sobre todo para julio y agosto.
Algunos turistas infectados con el virus optan por no cancelar y viajan a países sin restricciones.
En la Comunidad de Madrid ni en nuestro país, a día de hoy, ningún tipo de restricción. Incluso, como sabes, tú puedes tener el COVID y puedes seguir yendo a trabajar, guardando las medidas de seguridad que están comentando. Con lo cual, si tú tienes un COVID y no tienes síntomas, pues no hay ninguna restricción ahora mismo que no te permita viajar.
En el caso de cancelar, la devolución del importe de vuelos y alojamientos depende de los seguros contratados.
Solamente se podrían cancelar aquellos viajes a países donde existan restricciones ahora mismo para que pueda viajar teniendo la enfermedad, teniendo el COVID.
Baleares y Canarias, Costa del Sol y Alicantina y las grandes capitales europeas y el Caribe mexicano, los destinos de moda este verano.
Y la Policía Nacional sigue investigando a esta hora el incendio en un piso en la calle Río Llobregat de Móstoles que le ha costado la vida a una mujer de 82 años. A pesar de que los bomberos de esta localidad han tardado apenas 15 minutos en extinguir las llamas, cuando los sanitarios han entrado en esa vivienda se han encontrado el cuerpo calcinado de la mujer. Allí también había un hombre de la misma edad, intoxicado leve por humo y con quemaduras en las manos. Sigue ingresado en el hospital de Móstoles. Además, hay dos heridos leves por intoxicación de humo. Una vecina de 72 años y un bombero de 28.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y además, la Policía Municipal sigue investigando a esta hora los motivos que hay detrás de la gran reyerta con cuchillos y botellas rotas este domingo de madrugada en la calle Illescas de Aluche, en una zona de diversos locales de ocio. Pelea multitudinaria que deja 5 jóvenes de entre 22 y 27 años heridos. Continúas en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La muerte de casi 40 migrantes la semana pasada en las inmediaciones de la valla de Melilla no puede considerarse bajo ningún concepto una respuesta adecuada a un intento de invasión, como sugirió el sábado el presidente del gobierno. Los subsaharianos que intentaron entrar en España, empujados según algunas informaciones por las autoridades marroquíes, no tenían ninguna intención de poner en peligro la soberanía de nuestro país. Cualquier país tiene derecho a proteger sus fronteras, pero respetando los derechos humanos, el derecho de asilo y la necesaria proporción en las actuaciones. La regulación internacional establece que los derechos humanos, entre los que está lógicamente el derecho a la vida, constituirán el núcleo de todas las medidas de gobernanza de fronteras. De igual modo, reclama que se establezcan sanciones apropiadas ante el uso excesivo de la fuerza y requiere que se ofrezca atención médica a los migrantes, comida y agua, mantas, ropa y la oportunidad de descansar. También exhorta a los estados a garantizar que todos reciban la atención médica necesaria. Nada de esto se produjo la semana pasada. No se puede afirmar que Marruecos actuó de forma correcta. Nuestro país vecino debe colaborar en la lucha contra las mafias, pero es necesario exigirle que no utilice la migración como arma política y que respete los derechos humanos. Subcontratar el control de la migración a terceros países que no utilizan métodos proporcionados es olvidarse de lo que nos ha hecho.